AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump, rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves primero de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Se llegó a un acuerdo con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México. Se decidió entregar voluntariamente este tramo de concesión.
El INDAVIN determinó que era un total de 836 millones 894 mil pesos y esa cantidad se tradujo en la extensión del periodo de vigencia de 8 años.
En Tamaulipas, en esta nueva etapa de transformación, nos hemos aplicado con voluntad y trabajo a la construcción de un nuevo pacto social entre gobierno y sociedad.
En cuanto a la incidencia delictiva en homicidio doloso, 31 casos en abril, es un delito que va decreciendo, 110 casos en lo que va del año, 17º lugar.
Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí?
Decirles que tenemos 1 año y medio, 2 años, trabajando con varios colectivos de mujeres para buscar precisamente cambiar esa realidad.
Nos dijeron que están todavía sacando cuerpos y que mañana por la tarde esperan que el peritaje ya muestre si había señas o algo.
Comentaron que había sido una denuncia anónima.
Ese dispositivo de seguridad, mochila segura desde casa, hace un registro y es de manera sorpresiva.
Se dan cuenta que realmente mi hijo no se dispara. Los policías le vienen disparando con intención de matarlo.
Este año no habrá juicio por la línea 12. El próximo año no habrá juicio por la línea 12 hasta en tanto se resuelva una serie de violaciones procesales que se han cometido durante este montaje procesal.
He tomado la decisión personal de sumarme plenamente al proyecto de Claudia Sheinbaum, que queremos que ella sea la próxima presidenta de México.
Este plan Xochimilco Seguro. Y estamos entrando a fortalecer el programa Barrio Adentro.
Cada vez cuidamos más la contratación de compañeros. Solo hay que recordar que nosotros contratamos de acuerdo a los controles y confianza, que es un lineamiento federal. Pero en la Universidad de la Policía cada vez estamos poniendo más filtros internos.
Pues es muy lamentable que sea una persona que participaba dentro del cuerpo de seguridad. La violencia contra los animales lleva a otras violencias.
Es consciente, está arrepentido, me lo ha dicho y sabe de las consecuencias que tiene que asumir. Y pues en ese tenor lo asumirá y se llevará esa defensa.
Bueno, esa es la mejor. La boa es buena, pero yo desde aquí pongo musita. A ver, sube el ingeniero, por favor. Esa es la onda. rolón de esta canción, ¿eh? Hoy la internacional y la única internacional Sonora Santanera de 1955. Carlos Colorado recibe medalla al mérito en Artes 2022. Bueno, hay varias Sonoras Santaneras ahí circulando, pero la única y la internacional es la que hizo esta canción. Vámonos a la pausa comercial con un poquitito de musita. Brínquele tantito y regresamos con toda la información. Las 5:05. Regresamos juntos.
En un momento regresamos juntos. Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha comenzado ya el debate.
Se comprometió a votar a favor.
Tenemos todas las noticias, todas las voces.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. En unos minutos más estaremos en las calles de la Ciudad de México. Hay una información importante que está resultando en unos minutos. Hace unos minutos se dio a conocer que habían sido evacuadas las oficinas de Google aquí en la capital del país. Unas oficinas que se encuentran en Montes Urales a través de sus redes sociales. Ya nuestro reportero está en camino a este sitio. Vamos a entrar a detalle en lo que sucede con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ocurrió hace un par de semanas exactamente cuando se invalidó por decisión mayoritaria de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este decreto que buscaba el Ejecutivo blindar los proyectos prioritarios y ponerles la etiqueta de seguridad nacional. Hubo una votación mayoritaria, 8 votos, consiguieron esta mayoría de los ministros. Ese día era muchos, lo celebraron, dijeron que era un buen camino, el camino constitucional, el camino del respeto a las instituciones y por supuesto también atender lo que está alrededor de la transparencia, ¿no? Con el uso de recursos públicos. Pero no pasaron más de 2 horas cuando el Ejecutivo envió un nuevo decreto para, pues, prácticamente establecer lo mismo que se había desechado en el decreto anterior. Hoy el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill Miranda, a través de sus redes sociales, informa que ha presentado nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del nuevo decreto del presidente de la República que busca que las obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional y no se tenga acceso a la información o a la transparencia en el uso de los recursos públicos. Me da gusto poder saludar esta tarde al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa, Jaime.
Pues importante, ¿no? A ver.
El día de hoy he presentado una controversia constitucional en contra del presidente de la República y lo he hecho porque con el último decreto invade la competencia del Congreso. ¿Por qué le invade? Porque redefine lo que es seguridad nacional y afecta la transparencia y el acceso a la información gubernamental, pero además cambian las reglas para la contratación de obra pública por parte del gobierno. Entonces son 3 cuestiones que solamente le competen al Congreso de la Unión. Clarísimamente está establecido en el artículo 73 que son facultades exclusivas del Congreso legislar sobre seguridad nacional, sobre transparencia y acceso a la información gubernamental y para establecer las reglas de la contratación de obras públicas. Y lo que está haciendo el presidente, pues es buscando ponerle un manto de impunidad, un manto de opacidad a todas las grandes obras de su gobierno, particularmente en este caso al Tren Maya, al Tren Interoceánico, y a los distintos aeropuertos de Palenque, de Tulum, y fundamentalmente es una cuestión de derechos humanos, Jaime, porque es un derecho humano poder saber en qué gasta el gobierno, cómo lo gasta, si los precios de los materiales son los correctos, si las contrataciones están bien hechas, si no está contratando a cuates de amigos o está pagando sobreprecios. Queremos saber cuál es el sobreprecio que ya tiene el Tren Maya. Y en fin, hay muchísimas cosas que si se ponen como seguridad nacional, pues la información se reserva. Claro.
En este,
no la puede conocer la opinión pública.
En el video y en el texto que acompaña el video, diputado Krill, también usted hace mención y le recuerda al presidente que la República está constitucionalmente constituida a base de la división de poderes. Esto también se enfatiza dentro de este mensaje.
Por supuesto, porque el presidente quiere convertirse en el gran legislador, quitarle la competencia al Congreso y él redefinir lo que es seguridad nacional, lo que es transparencia y lo que es acceso a la información pública gubernamental. Eso solamente le compete al Congreso de la Unión y a nadie más. Legislar es precisamente para el Congreso y no para el presidente de la República.
¿Qué viene en los pasos al interior de la Suprema Corte? ¿La toma la Suprema Corte? ¿Los tiempos que se establecen en ese sentido, diputado, de qué estaríamos hablando?
Bueno, pues mira, en primer lugar, tiene que aceptarla. Tiene que decir que es procedente. Y una vez que eso ocurra, como es una situación de inminente urgencia, porque las obras se están dando, las construcciones se están llevando a cabo, las contrataciones se están realizando, entonces, pues, es una situación de urgencia y de atención prioritaria, y por lo tanto le tiene que dar ese curso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, quiero decirte que tengo facultades constitucionales por mi encargo como presidente de la Cámara de Diputados de pedirle a la Suprema Corte de Justicia que atienda prioritariamente esta controversia constitucional, porque la considero urgente y de interés público.
Estamos platicando con el diputado del Partido de Acción Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda. Diputado, el día de ayer usted también participa dentro de esa comisión permanente. Hubo un debate muy duro, fuerte, lo hemos escuchado en estas horas, el día de ayer en los noticiarios en la noche, hoy por la mañana algunos noticiarios retomaron los duros argumentos de un lado y de otro en torno a lo que sucede con el INAI. Híjole, ¿Qué ambiente político se vive y cómo se puede llegar a acuerdos con puntos de vista tan encontrados, diputado?
Mira, se hace todo lo posible. Yo he estado buscando una y otra vez, y creo que tú estás testigo de ello, das testimonio de ello, una y otra vez el diálogo con el presidente de la República. No quiere hablar con la oposición, lleva 5 años en el gobierno y se niega una y otra vez a dialogar con los opositores, con mi partido, que es el principal partido de oposición, no ha cruzado una sola palabra. Y él, cuando envía sus iniciativas al Congreso, dice que no se le mueve una sola coma. Entonces, ¿cómo podemos dialogar? ¿Cómo se puede dialogar cuando existe esta instrucción por parte del presidente de la República? Nosotros, y mi generación en lo particular, hemos luchado por un país democrático, en donde el diálogo prevalezca, en donde podamos intercambiar ideas con respeto, sin insultos, sin descalificaciones, en donde podamos llegar a acuerdos, en donde respetemos las elecciones, en donde podamos ejercitar nuestras libertades, la libertad de un periodista de dar a conocer una opinión crítica y no por ello ser recriminado por parte del jefe del Estado mexicano, que se dedica a dividir, que se dedica a confrontar a los mexicanos. Entonces, desde ahí viene el mal, porque claro, ese es el ejemplo que pone, y pues todos sus seguidores siguen ese ejemplo de confrontación, de diálogo, de descalificación y de insultos. Sí, lo que vivió la comisión permanente miércoles pasado, bueno, pues es el mejor ejemplo de lo que no debe suceder, pero sucede pues por la irracionalidad ya de los planteamientos y por lo que está ya el ánimo caldeado que empieza por el presidente de la República. Y,
diputado, usted pertenece a la otra Cámara, pero usted siendo pues un abogado de muchos años, conociendo las leyes de este país, la Constitución y todo lo que está en ese sentido, ¿qué que esté en falta el Senado de la República con varios señalamientos y ya decisiones desde los juzgados y desde las decisiones jurídicas, tampoco es una buena noticia para el Estado de Derecho. En torno a los nombramientos del INAE.
No es una buena noticia. Precisamente la discusión, Jaime, de el miércoles
sí,
pasado
se dio por eso.
La Cámara de Senadores y Comisión Permanente fue esa.
Uh-huh.
Nosotros, es decir, la oposición ha estado para que se den los nombramientos y no esté atrofiada la institución de transparencia y de acceso a la información pública que tiene el país y que nos costó tanto trabajo construir. Es parte de nuestra democracia la transparencia, la rendición de cuentas, y también es parte de esta controversia. Pero yo no podía dejar pasar, como presidente de la Cámara de Diputados, y habiendo yo protestado guardar y hacer guardar la Constitución, que fue la protesta, es decir, fue cuando yo cruzo mi palabra para hacer cumplir la Constitución, pues no voy a pasar por alto una falta tan grave como es el decreto que emite el presidente, donde sí. Le pone un manto de opacidad a todas las obras importantes que está realizando. Bueno, pues eso no puede ser, porque en todo caso, esas definiciones las tiene que tomar el Congreso, y por supuesto que no las debe de tomar, porque debe de prevalecer el principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere ser ese principio? Que todo lo que haga el gobierno debe poderse conocer, en qué se gasta, cómo se gasta, quién lo gasta, quiénes son los proveedores, quiénes son los contratistas, a qué precios están sí. comprando los materiales, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Atentos a la respuesta de primero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y segundo, todo el trabajo legislativo y lo que está sucediendo en la permanente y cómo se preparan también los grupos en ese sentido. Gracias, diputado. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime. Muchas gracias por la entrevista.
Hasta pronto.
Gracias. Un saludo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el tema que tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, más allá que es muy importante el tema de la transparencia y conocer el uso de recursos públicos, también hay personas que se están viendo afectadas por no poder cobrar su pensión o un seguro de vida, por el tema que tiene que ver con la transparencia y acceso a la información, que también para eso funciona el INAI. Hay temas importantes más allá del ángulo político. Hay instituciones que trabajan de la mano del INAI para cuestiones tan simples y tan cercanas a la ciudadanía como cobrar una pensión o un seguro de vida. Las 5:20, la pausa es breve, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos, las 5:24 es el tiempo del centro del país. Muy atentos a lo que está ocurriendo en el ámbito del sector aéreo. Nuevamente, miren, no salimos de una para meternos en otra. Ya estamos pendientes de la decisión que tome la plantilla laboral de Volaris desde hace ya algunas semanas. Hay una intención de los trabajadores de la aerolínea, una de las aerolíneas que ciertamente ha tenido mucho más éxito, que pudo ser resiliente en el tema cuando fue la pandemia, ha cotizado en bolsa, ha sabido capitalizar muy bien la cercanía con Estados Unidos. Por desgracia, ahorita no se puede hacerlo por el tema de la reducción en la categoría de seguridad aérea que nos tiene o nos mantiene en 2. Y ya vamos para 2 años cumplidos en ese tema. No se pueden abrir más itinerarios, más frecuencias hacia Estados Unidos, que es un mercado muy, muy atractivo. Pero ahora hay una situación pues muy adversa con sus plantilla laboral, tanto sobrecargos como pilotos. Hay incluso la posibilidad de que se vayan a una huelga en los primeros minutos del sábado, o sea, pasado mañana. El día de mañana será muy importante atender esta situación. Está en la línea telefónica Carlos Torres, él es experto en el sector. Carlos, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Qué está pasando en Volaris, Carlos?
Pues mira, creo que es importante entender un par de elementos, Jaime. Como recordarás, digamos, en estricto sentido, el emplazamiento a huelga pues tiene que ser por parte de un sindicato.
Exacto.
Y aquí lo que ha venido ocurriendo por parte de los trabajadores, de las tripulaciones, en el caso de Volaris, es que algunos grupos de trabajadores han manifestado su intención de hacer un paro de labores, ¿no? Uh-huh. Insisto, en estricto sentido, no es como tal una huelga, pero sí es una amenaza pues de que esto...
De que detengan operaciones, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Y creo que es un punto relevante también entender que pues hoy por hoy Volaris ya es la aerolínea, como bien lo decías, porque mayor número de operaciones tiene en el mercado doméstico, y que eso pues implica eventualmente pues un efecto dominó en caso de que no llegaran a tener un arreglo. Normalmente estas negociaciones sindicales pues se realizan pues no de un día para otro, son meses incluso a veces de negociación para tratar de modificar condiciones de los contratos colectivos de trabajo. Bajo esta lógica, pues no hay un enfrentamiento como tal entre la compañía y el sindicato que está afiliado a la CTM, pero sí han venido creciendo en las últimas semanas, pues este malestar del grupo de trabajadores, pilotos y sobrecargos, que también hay que decirlo, ha venido siendo capitalizado por algunos otros intereses de otros sindicatos, especialmente el de pilotos y sobrecargos que actualmente todavía tiene Aeroméxico, para que eventualmente estos tripulantes pudieran pues afiliarse a estos sindicatos que, pues después de la caída de Aeromar, pues ya únicamente son sindicato de una sola aerolínea.
Entiendo. ¿Y cuáles son las posibles rutas que puede tomar esta situación legal? Porque tengo entendido que al menos en las últimas horas ha habido 35 vuelos cancelados por parte de la aerolínea por algunos problemas que tienen que ver precisamente con sus tripulaciones.
Lo dice muy bien Jaime, aquí al final del día pues el afectado de nueva cuenta pues vuelve a ser los usuarios, y en la medida en la que pues algunos tripulantes pudieran no presentarse a sus jornadas laborales o tener algún tipo de falta de colaboración, como ocurrió hace algunas semanas también en el caso de Aeroméxico, para sacar algunos de los vuelos, pues eso redunda en una modificación importante, digamos, en los itinerarios. Creo que en esta lógica, normalmente las aerolíneas pues aplican una serie de políticas de protección a pasajeros, de tal suerte que tú y yo, si tenemos un boleto de Volaris, podamos cambiar el horario, el itinerario, ¿no?, para poder cubrirnos ante esta eventualidad. Creo que bajo esa lógica, Volaris ha venido actuando en las últimas horas, no obstante, uh-huh, como bien lo dices, ya ha habido una cantidad de vuelos afectados. Y lo único que creo que es importante aquí dejar en claro al auditorio, pues que no se trata de un efecto, digamos, masivo, ¿no?, en que la aerolínea, digamos, tuviera un corte total, porque eso sin lugar a dudas pues tendría consecuencias desastrosas sobre la conectividad en los siguientes días, pero sí veremos pues algunos brotes de estas cancelaciones o retrasos en los vuelos, de tal suerte que pues si estos trabajadores no logran llegar a un acuerdo o deciden eventualmente afiliarse a otros sindicatos, que eso ya es otro capítulo, porque tendrán eventualmente que pues ir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y correr todo un proceso legal para tener la titularidad del contrato colectivo. Eso ya es, digamos, todo un tema legal que como usuarios pues ni siquiera nos daríamos nosotros cuenta, ¿no? Pero creo que aquí lo importante es sí mantener contacto con la aerolínea, las reservaciones y todos los puntos de contacto para prevenir cualquier tipo de eventualidad.
Hasta donde se sabe, las pláticas están avanzando, ¿verdad? No hay mayor situación o señal o alerta que pueda manifestarse de otra manera.
No, la verdad es que en las últimas horas han venido avanzando bien, y te diría yo que más bien se ha hecho un ruido importante en redes sociales, en algunas notas también en la prensa, declaraciones también de los líderes sindicatos de pilotos y sobrecargos, que pues están tratando obviamente pues de jalar un poco de agua a su molino
un poco
en
también,
medio,
¿no?,
de esta crisis, que pues insisto, los paganos en toda esta historia pues siempre terminamos siendo los usuarios.
Pues atentos a lo que vaya a ocurrir el día de mañana, porque el anuncio se hace para mañana en el minuto cero, así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Gracias, Carlos, cuídate mucho, que estés muy bien y muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, un abrazo para ti y para todo el auditorio.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy se dio un paso importante, y no digo hoy como hoy, pero se está dando un paso importante en torno a lo que sucede con las mascotas, los animales de compañía en la Ciudad de México. Desde el Congreso de la capital del país, ayer, con 48 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la ley MAPLE, presentada en octubre del año pasado y que involucra al maltrato de una ciudadana que llevó a uno de sus a su perrito a una pensión y le entregaron al perrito muerto, en cenizas. Está Adriana Mondragón, impulsora de la ley MAPLE, que junto con otras asociaciones civiles, con Change.org, que reunieron casi 80 mil firmas, pues Adriana dieron un paso importante. Una afectación personal hoy se convierte en un tema que va a beneficiar a muchos. Adriana, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Igual es un gusto y gracias por este espacio.
¿Qué significa para ti? Sabemos el dolor que representó en un primer momento la pérdida de tu perrito, de la mascota que tenías, de lo que había significado llevarla a una pensión y que te la entregaran en cenizas. ¿Pero qué significa esto, Adriana?
Pues sin duda son sentimientos encontrados. Por un lado, nosotros aún seguimos pidiendo justicia, que se esclarezcan los hechos, la manera en la que a nosotros nos entregaron una urna en condiciones muy sospechosas, de madrugada, sin saber algo certero. Pero por el otro lado, a partir de esto que fue muy amargo, sucede esta ley. Una ley que comienza como una idea en un posteo de Instagram, que comienza en una iniciativa en change.org y que justo el día de ayer fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México y pues significa la posibilidad de que muchas más personas no pasen por lo que nosotros pasamos, que no se encuentren con esos huecos que había en la ley al no estar actualizada. Entonces esperamos que esto sea un parteaguas y que de aquí al futuro pues traiga muchos beneficios.
Y además trae otros beneficios, el de las pensiones, que es fundamental, pero también el de los cuidadores de perros y otras tantas más, Adriana. O sea, es bien importante lo que ocurrió.
Sí, y justo ahora que mencionas a los cuidadores, eran términos que no se encontraban en la ley. Entonces, esta es una actualización bien importante porque tampoco existía el término de pensiones. Entonces, justo al encontrar y buscar cómo ampararnos en la ley, pues no existían. Entonces, ahí ya están esos términos. Ya las escuelas de adiestramiento pues van a tener y deberían de tener, van a tener este registro que nos va a ayudar a nosotros como pues los tutores de nuestros animales de compañía a sentirnos seguros sobre el lugar en el que los estamos dejando.
Hoy los animales de compañía, los perros, los gatos, toman un papel fundamental dentro de nuestra relación y dentro de nuestra propia ciudad, Adriana. Un paso bien relevante. ¿Te sientes satisfecha?
Me siento feliz, emocionada por lo que pasó. Yo sé que hay muchas cosas que todavía faltan por sanar. Yo sé que todavía, y veíamos hace poco el caso perrito de Cubi, sí, y lo que le pasó. Sé que todavía hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que este es el inicio para que las leyes y la ley pueda ayudarnos a hacer justicia y que estas cosas pues no se sigan repitiendo.
Entiendo.
Entonces, sí, tú puedes decir, me siento feliz por lo que pasó, fue un paso importante, sé que hay mucho todavía por...
Dentro del proceso que se vivió al interior de la Cámara de los Diputados a nivel local en el Congreso de la Ciudad de México, ¿tú fuiste partícipe? ¿Llegaste a acudir a las reuniones? ¿Platicaron contigo los legisladores?
Tuvimos reuniones, de hecho hubo una primera reunión en donde de manera general hubo diputados de diferentes partidos, pero uh-huh, la intención siempre fue, esto es algo que ni siquiera debería de ser apartidista, y sin embargo, pues ahí estaba Ana Villagrán del PAN, Roy Torres también de Movimiento Ciudadano, que nos apoyó muchísimo, Jesús Esma, o sea, hubo mucha gente ahí involucrada. Todo el tiempo, la verdad debo decirlo, me tomaron en cuenta. El día de ayer cuando se aprobó yo estuve ahí, sí, obviamente en la parte de arriba, pero ahí estuve y claro, pues pude también verlo. Entonces, la verdad es que puedo estar también muy agradecida por eso, porque me escucharon, realmente ellos fueron quienes encontraron esa petición que yo lancé en change.org y me ayudaron pues a ir en ese camino.
Pues felicidades, mi querida Adriana Mondragón, impulsora de esta, la ley MAPLE en la Ciudad de México. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Habrá padrón oficial de prestadores de servicios. Las alcaldías van a tener que regular y supervisar las pensiones y las escuelas, también a los paseadores. Las instancias encargadas de canalizar a la autoridad judicial para denuncias va a tener que ser la PAOT, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial. Todo eso y mucho más en torno a la crueldad que viven los animales de compañía en esta, la Ciudad de México. Un paso adelante, un paso positivo. Vamos juntos a la pausa. 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Esta es buena, para que vean la boa también de la Internacional Sonora Santanera, que recibió la medalla al mérito de artes en el 2022. Y bueno, pues temas tan representativos como la boa, ya escuchábamos hace unos minutos la de Musita, que para mí es la más representativa, pero esos son los gustos personales. Las 5:39 minutos. Oiga, es momento de definiciones políticas, todo lo que está ocurriendo alrededor de, pues, quienes han levantado la voz para ser, pues, la continuidad de este gobierno y de lo que se ha llamado la Cuarta Transformación. Lo vemos por parte del grupo gobernante, por parte de la oposición también están realizando, menos visible, ciertamente, pero pues también se han escuchado algunas voces. Vamos a platicar con un personaje importante al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria, operador político cercano, muy cercano al equipo de Marcelo Ebrard, exdirector general de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nosotros platicamos aquí en varias ocasiones por los muchos avances que se realizaron con el pasaporte digital, la manera en la cual los trámites han sido mucho más sencillos, la manera que atravesó la pandemia y cómo se detuvieron todas las citas, cómo luego se pusieron pues prácticamente a la orden casi de forma inmediata de todo el atraso que se tenía, las oficinas de pasaportes que se han reabierto o inaugurado en todo el país. Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Genia, muy buenas tardes. Estoy muy contento por lo que acabas de comentar, grandes resultados, satisfacciones de hacer un cambio de paradigma en el servicio, cumpliendo las instrucciones de Soba Celebrar. Y bueno, pues dejamos esos resultados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 17 oficinas nuevas, pasaporte electrónico, pasaporte no binario, pasaporte para menores de edad, entre muchas otras cosas, Jaime.
La NOM 25, ¿no? La norma mexicana número 25, igualdad laboral, no discriminación al interior de las oficinas, ¿no?
Exacto, así. Efectivamente, todo ese trabajo que durante 4 años y medio comenzamos, pues bueno, pues llegó a su fin el día de ayer. Platicando con don Marcelo, le presenté la renuncia, porque fíjate que la Secretaría me dio oportunidad de recorrer todo el país y el entusiasmo de las ciudadanas, de los ciudadanos por Marcelo Ebrard, impresionante. Entonces le dije, jefe, pues necesitamos salir, pero pues para salir requiero, pues no sé,
tiempo
público, ¿no? Así es, y tiempo. ¿Y cómo ayudamos? Porque la gente está entusiasmada de cómo ayudar a Marcelo Ebrard, cómo en torno a lo que viene, poderlo ayudar. Y bueno, pues eso es lo que quiero hacer y lo que pretendo hacer ahora, poder organizar a ciudadanas y ciudadanos que están entusiasmados por apoyar a Marcelo Ebrard.
Carlos, antes de continuar con ese segundo punto, ¿te vas satisfecho de lo que realizaste al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Totalmente satisfecho, Jaime. Fíjate, hace 4 años y medio se realizaban casi 3 millones de pasaportes al año. Uh-huh. Y hoy pretendemos cerrar este año con 5 millones de pasaportes, es decir, 5 millones de personas atendidas. Y todo ello gracias a los horarios ampliados. No hay ninguna dependencia que te atienda 12 horas diarias los 7 días a la semana.
Hasta domingos, ¿no? Están trabajando.
Hasta los domingos, sábados y domingos. Uh-huh. Es una calidad de vida que les estás dando en el servicio a todos los usuarios de pasaportes. Pero además, la innovación en todo el concepto de oficinas es único. No existe este modelo de oficinas en ninguna parte del mundo. Con sala de lactancia, con espacios lúdicos uh-huh. para los pequeños, con cómodos espacios para la espera, porque pues tú sabes que el trámite de pasaporte lleva su tiempo, pero además en ese tiempo puedes estar cómodo con espacios para poder conectar tu celular o tus aparatos electrónicos para poder estar en la espera de tu trámite de pasaporte. En fin, todo ello nos ha ayudado para tener el mejor servicio y atender evidentemente a más usuarios bajo el concepto el binomio público-privado claro. con las plazas comerciales, porque al final de todo esto también ahorramos el recurso al uh-huh. gobierno, porque estas oficinas se realizan sin costo, la inversión lo hace la iniciativa privada.
Se aprovechan esos espacios, ¿no? Se aprovechan de esa manera. Carlos, ahora, ¿qué tarea vas a estar llevando a cabo? Ya nos decías, ¿vas a estar qué? ¿Recorriendo el país? ¿Armando comités? ¿Qué manera vas a poder sumar el esfuerzo que tú y tus convicciones políticas te llevan a acompañar al canciller de la República también en esa aventura que ha mencionado el propio canciller, que es ser presidente de este país?
Sí, Jaime, mira, hay mucha gente que quiere unirse al apoyo de Marcelo. Y bueno, pues yo quiero organizar ese apoyo territorial, ese apoyo en todo el país, realizando efectivamente los comités, el toque de puertas, caminar, dar a conocer la gran trayectoria de Marcelo Ebrard, todo el camino que la experiencia que tiene Marcelo Ebrard, lo quiero dar a conocer. Uh-huh. 40 años de experiencia, Jaime, o sea, 40 años de experiencia, que es un hombre preparado, un hombre con convicciones, un hombre que está decidido a darle la continuidad de los grandes trabajos que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador. Y toda esta gente entusiasmada, pues hay que organizarnos para poder estar en todos los estados del país con estas estructuras totalmente ciudadanas de apoyo a Marcelo Ebrard. Y bueno, pues la siguiente semana se darán a conocer ellos, uh-huh. están reuniendo con la dirigencia, pues para lo conducente, ¿no?
Pues vamos a estar muy pendiente, Carlos. Te deseamos mucho éxito. Vaya, hablamos varias veces contigo como funcionario público, siempre dispuesto, siempre atento, siempre pues también interesado en comunicar lo que se estaba realizando al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Te deseamos lo mejor para lo que venga y mucho éxito.
Te lo agradezco, Jaime, y así será. Marcelo Ebrard será el que dirigirá los trabajos de la Cuarta Transformación.
Pues muchas gracias, Carlos Candelaria. Atentos a lo que ocurra en los siguientes meses. Cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en este tema de definiciones y de todo lo que está sucediendo en torno, pues sí, a quienes han levantado la mano para pues ser la continuidad en estas acciones, en las políticas públicas que se impulsan desde la presidencia, quien hoy también sorprendió a muchos fue Jorge Gaviño. Él es diputado del Partido de la Revolución Democrática. Él es congresista en la Ciudad de México, tiene una larguísima trayectoria como funcionario público, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y así dio a conocer lo que realizará y cómo es que ve la política en un futuro.
Después de reflexionarlo detenidamente, he tomado la decisión personal de sumarme plenamente al proyecto de Claudia Sheinbaum, de unirme a un esfuerzo colectivo de muchas y muchos que queremos que ella sea la próxima presidenta de México. Queremos que Claudia Sheinbaum encabece la siguiente etapa de los cambios que vive nuestro país. Estoy muy motivado para formar parte de este proyecto colectivo, amplio e incluyente. Cuando la vi a los ojos por primera vez, me encontré la sensibilidad, la firmeza y la coincidencia en una sola preocupación: la gente.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a escucharlo de viva voz, Jorge Gaviño, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. ¡Qué gusto! ¿Cómo le va, Jorge? Muy buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio.
Pues momento de definiciones, nos sorprendió a muchos. Primero le preguntaría, ¿dejará la vicecoordinación en la bancada del PRD? ¿Se va del PRD o qué va a ocurrir con usted en este tema?
Bueno, yo he tomado la decisión de continuar precisamente en la bancada del partido del PRD. Y estaré yo ahí, como hasta ahora, haciendo un mejor esfuerzo para revisar las iniciativas y estar en los debates parlamentarios. Mi decisión está exclusivamente encaminada al apoyo a la persona de Claudia Sheinbaum como, en este momento, pues una de las precandidatas a la presidencia de la República por parte de Morena. Uh-huh. Nosotros vamos a estar como grupo político, liberales, sumándonos a esta candidatura.
¿Y cómo va a conciliar las posturas que luego tiene la oposición, en este caso PAN, PRI, PRD, en temas tan sensibles que tienen que ver con la Ciudad de México, con este acompañamiento y con la idea de apoyar a la jefa de gobierno en esta decisión que tiene de encabezar los esfuerzos de la Cuarta Transformación?
Bueno, efectivamente, lo que estaremos haciendo es, siendo oposición crítica. Nosotros siempre hemos sido oposición en ese sentido, con una oposición, la entendemos nosotros, como una oposición responsable. Es decir, nosotros desde el punto de vista jurídico revisamos todas las leyes, las iniciativas, las analizamos y después, después de una crítica constructiva, siempre constructiva, pues damos nuestras opiniones. Así también lo hacemos en las decisiones políticas. En este momento, siendo también críticos dentro de nuestra organización como PRD, pero también como una alianza opositora, lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, nada más hay dos figuras a nivel nacional que se perfilan para ser candidatos a la presidencia de la República, un hombre y una mujer. Uh-huh. Al margen de nombres, vemos que estas dos figuras pues son de derecha y de extrema derecha. Uh-huh. Y nosotros consideramos que la izquierda no puede acompañar esta aventura y por eso nos estamos deslindando de esa posibilidad en lo que respecta a la candidatura presidencial. Por eso he tomado la decisión de apoyar a Claudia en este tramo histórico para llevar a una mujer a la presidencia de la República.
¿Le costó trabajo, diputado Gaviño, tomar la decisión? Sí. ¿Le costó trabajo y desde cuándo decidió hacerlo?
Bueno, sí, he venido pensándolo esto pues prácticamente desde diciembre. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente a la jefa de gobierno con el tema de la invitación que ella me hiciera para participar en el Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo Metro en diciembre. A partir de entonces hemos tenido reuniones, algunas reuniones largas precisamente para ir conociendo las posturas de cada uno de los consejeros de este sistema. Y ahí es donde he venido pensando, reflexionando, viendo las capacidades de los precandidatos que han venido sonando, y a mi juicio, ella sería, desde luego, para presidir por los destinos de un país como México, a una mujer que en estos momentos es la que está encabezando todas las encuestas.
Estamos platicando con el diputado vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño. Estuve escuchando muy atento la conferencia que dio, muy muy frontal, muy transparente, muy complicada. Hubo preguntas complicadas de compañeros que usted le respondió, una de un amigo muy cercano a usted, que fue muy claro en lo que dijo de sus convicciones. Usted le contestó de manera muy clara. Hubo una también que me llamó mucho la atención sobre Florencia Serranía y de lo que opinaba, si había cambiado de opinión en ese sentido. ¿Qué le puede decir a nuestro auditorio, a quienes no escucharon la conferencia de prensa?
Bueno, yo lo que podría decir es de que un político en su función debe ser congruente entre lo que piensa, dice y hace. Uh-huh. Yo he participado muchos años en política, tengo 40 años en esa actividad y he conocido a muchos políticos aliados, inclusive muchos de ellos, pero no todos han sido congruentes con el pensamiento y con su palabra. Yo trato de ser congruente y por esto es que he tomado esta decisión. Yo no podría en este momento acompañar a un personaje, a una persona, a un líder que sea de derecha, porque mis convicciones pues han venido forjando durante muchos años hacia la izquierda. Uh-huh. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en México en estos momentos es acortar esta distancia tan terrible entre los que tienen todo y de aquellos que carecen de lo indispensable. Por eso yo lo que llamaría hacer es de que hay que buscar políticas y políticos que sean congruentes. Y yo lo que estoy viendo en Claudia Sheinbaum es eso, es una honestidad a toda prueba, la he observado, sé cómo vive, dónde vive, y pues francamente pues, yo todos mis esfuerzos serán dirigidos a eso, a que ella llegue a esa oportunidad, porque ser presidente no es una meta ni un triunfo, es una oportunidad histórica para servir a la gente. Entonces yo creo que ella la tendrá y nosotros vamos a hacer lo que esté de nuestra parte para lograrlo.
Jorge Gaviño va a intentar, no voy a utilizar el término convencer, pero platicar con sus cercanos, con personajes de otros partidos políticos que son miembros de quizá la coalición que están pues plantándole como la parte contraria a lo que sucede en la Ciudad de México e intentar convencerlos políticamente hablando de que Claudia Sheinbaum es la mejor opción.
Sí, estaremos en eso, desde luego a su tiempo, ya que se permita desde el punto de vista político llegar a esta situación, lo haremos nosotros. En estos momentos estamos ya reunidos con un grupo que pues nos viene acompañando hace muchos años, grupo liberales de libres pensadores, que pertenecemos a una organización pues ya muy antigua. Uh-huh. Y estamos trabajando precisamente pues viendo opciones y viendo programas. Y nosotros lo que vamos a hacer es eso, buscando puntos de reflexión para irse sí. acercando a la jefa de gobierno en este momento, ya que sea la oportunidad, pues habremos de presentar los programas para convencer al mayor número de personas de que Claudia Sheinbaum es la mejor opción.
¿Y no corre el riesgo de que me lo malmiren, don Jorge Gaviño? ¿De que lo empiecen a aislar? ¿De que lo empiecen a aislar? ¿De que no lo empiecen a tomar en cuenta? ¿No se corre ese riesgo?
Sí, bueno, se corre el riesgo, pero yo tengo tres posibilidades. Una es ser nada más observador de los acontecimientos, que este asunto lo descarto de entrada. Uh-huh. La otra posibilidad es apoyar a la gente que la alianza, entre comillas, determine, aunque sea gente de derecha, esa situación también la descarto de entrada. Uh-huh. Y la otra posibilidad es apoyar a una gente que considero de izquierda y que puede llevar un mayor beneficio al país. Y eso es lo que voy a hacer. Desde luego uno puede pasar en escuchas, pero pues hay que intentarlo.
Claro. Pues Jorge Gaviño, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, gracias. Éxito en lo que venga y cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Enrique Hernández, 20 segundos. ¿Qué pasa en las oficinas de Google?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Fíjate que a la 1:30 de la tarde se dio una llamada de una supuesta amenaza de bomba en ese edificio. Yo me encuentro justamente en Montes Urales 445, donde se ubica la sede de Google en la Ciudad de México. Y bueno, pues se dio una intensa movilización y aquí llegó la Guardia Nacional también como pues un equipo especializado para buscar un posible artefacto explosivo. Sin embargo, bueno, se llevó a cabo el desalojo del edificio completamente, lo que provocó de intensa movilización policiaca y también los cierres de estas calles aledañas.
Perfecto.
Afortunadamente, bueno, pues todo quedó en una falsa alarma.
Qué bueno.
Pero también intensa movilización.
Gracias, Enrique. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Quédense con Asociación Oresti a las 6, a las 7, el doctor Curcio. Mañana viernes, aquí nosotros, a las 5.
Yolanda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.